Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 461. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de la trilogía de los Piratas del Caribe. Ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de la trilogía de los Piratas del Caribe
no
en este
por qué.
Momento.
¿Por qué no? Diría el meme.
No es necesario que haya por qué, pero en este caso de alguna manera lo hay. Hace un par de semanas estrenó la última película que se inspira en un juego, no sé cómo llamarlo, una atracción de sí. Disney, que no, ni vamos a decir el nombre, pero bueno, es bastante floja.
Para que ni la viste.
Claro, vos sí la viste, Vicky, ¿no? Sos la única que la vio acá.
Claro, sí. Toma el micrófono si querés para comentar lo que me estuviste comentando, que es más o menos lo que me imaginaba yo que iba a hacer, pero sí, yo no la vi.
Sí, es bastante entretenida, es Jungle Cruise, vamos a ponerle ya título.
Sí, si vamos a hablar tanto, hay que decir cuál es, si no es reconfuso.
Es bastante entretenida, la pareja protagonista funciona mejor de lo que me hubiera esperado, The Rock y Emily Blunt, pero es medio tonta por momentos y el CGI y todo eso es como que la arruina bastante lo que yo creo que podría haber sido una aventura mucho más competente si no fuera porque se ve todo tan artificial. Así que me pareció bastante una lástima.
Totalmente lo opuesto a las películas de las que vamos a hablar hoy, justamente.
Esa fue la review en un minuto de Victoria y la...
Claro, sí, ya podemos decir que le hicimos reseña incluso a Jungle Cruise. Pero sí, de alguna manera, usando el estreno de Jungle Cruise, nos inspiró, en realidad la inspiró a Vicky a ver las tres películas, las tres únicas películas que hay de Piratas
sí,
del Caribe.
Totalmente.
Sí, sí.
En las Watch Party que está organizando los domingos en nuestro canal de Twitch. En realidad creo que tu idea al principio era ver la primera, después terminaron viendo la segunda por insistencia de la gente. Estabas convencida de que la tercera no había que volver a perder el tiempo con ella, y con lo abierto que es el final de la segunda, no pudieron evitar ver también la tercera. Así que hay como unos cuantos oyentes, un puñado de oyentes que nos va a estar escuchando ahora hablar, que ya vio las tres películas con Vicky en tres domingos diferentes.
Pero qué privilegio, ¿eh?
Estuvieron buenísimas las Watch Party. Yo amo estas películas, bueno, la tres no tanto, pero las otras dos y la uno especialmente es como que, no sé, marcaron como mi adolescencia. Son muy importantes para mí, así que por eso se me ocurrió, bueno, hacer esto, recordarlas, digamos, con el estreno de Jungle Cruise. La vez que Disney hizo una película de una atracción y salió muy bien, muy bien, sí. Y nadie lo hubiera imaginado, así que...
Sí, es como una película que parece una anomalía, un error del sistema, como a veces decimos, ¿viste?
Sí.
Porque no debería ser para nada buena la idea de agarrar una atracción que apenas tiene una narrativa. Yo tuve la suerte de visitar, de conocer la atracción, ahora quería contarles un poco sobre eso. Pero bueno, es como una cosa muy sin forma y la agarraron y transformaron en una historia de piratas muy linda, tal vez la
última.
Muy
buena, y además el hecho de que tomaron un montón de riesgos. Hay un montón de cosas que en una película de Disney hoy es imposible que hagan.
Sí, además del tema de que fueron a grabar al Caribe, es una película que se llama Piratas del Caribe y está filmada en el Caribe, a diferencia de la que se estrenó hace un par de semanas que se llama Jungle Cruise y no está filmada en una jungla, sino que la jungla es una animación por computadora, nada. No lo sacás del estudio más a la gente de Disney desde hace varios años.
O a diferencia de las últimas dos entregas de Piratas del Caribe, que para nosotros no existen, pero que también el Caribe
claro,
se lo guardaron. O sea,
la 4 y la 5, sí. Me quedé pensando, digo, ¿de qué está hablando Nico? Cierto que hay 4 y 5.
Sí, que yo, exacto. Yo las vi, pero las borré completamente de
yo las
mi
vi
memoria.
Y desafortunadamente un poco las recuerdo, pero sí, son totalmente olvidables.
Claro, yo no me acuerdo nada, por ejemplo, tipo en la 5 sé que está como el hijo de Elizabeth y de Will, pero no me puedo acordar quién es el actor que actúa de él, tipo intento...
Claro, yo me acuerdo cosas, tipo sé que hay sirenas en una, pero no sé si en la 4 o en la 5.
En la 4.
Y está Penélope Cruz en una, tipo,
sé que sí,
no
sé, sé
son
que está
como
Penélope Cruz,
retazos
como que sé cosas.
Como de una pesadilla que vivimos.
No, aparte algo que le comentaba a Fede unos días antes de grabar, es el hecho de que se llama Piratas del Caribe Y creo que al menos en la 4 aparecen un barco dos veces en toda la película. Y después están caminando adentro de un estudio.
Bueno, yo ni vi trailers, esas películas, la verdad, no les di ni pelota. Y para hoy vi un par de trailers y leí un poco la sinopsis para ver qué, viste, no las iba a ver. Porque no. Tanto tiempo no le quería dedicar a esto, pero sí, vi que hay, que parte de la 4 sucede en Londres. Sí, en la 4 está Penélope Cruz, hay sirenas, el pirata Barba Negra es interpretado por Ian McShane. Es la única cosa que me intriga un poquito, si no fuese porque después leí algunas críticas.
¿Ves? Yo ni me acordaba que estaba Barba Negra.
Yo tampoco. No, yo tampoco.
Yo porque hice un repasito para saber un poco de lo que estábamos hablando. Y después la quinta es...
¿Y la 5 qué pasa? A ver, decime. Entonces capaz que no vi la 5.
En la 5 está Javier Bardem.
Claro, es el villano es Bardem. Y están como protagonistas, serían el hijo de Will y Elizabeth y la hija de, escuchen esto, la hija de Barbosa.
No. Claro, sí, porque Barbosa se muere al final de la 5, no sé, una cosa terrible hicieron ahí, manosearon todo, hijos de puta.
Sí, ¿sabes qué? Es un caso, bueno, estamos empezando por el final, pero esto es un poco curioso. Me parece que así como Nico dice que la 4 y la 5 ya se empieza a notar, en la 4 y la 5 se empieza a notar esta nueva manera de hacer cine, que no nos gusta. Creo que algo de eso se ve en la tercera. Y también, esto estoy hablando, estoy tocando completamente de oído, pero la quinta lo que tiene es que sí, es la aventura del hijo de Will y Elizabeth para conseguir no sé qué mierda que lo va a liberar de la maldición de Davy Jones, de, claro, de ser el capitán del holandés errante.
Creo que eso es lo peor, porque terminan tipo desdibujando a la 2, que para mí es perfecta y me encanta, y es como, te terminás cagando en todo lo que planteaste en una película para hacer algo nuevo, e incluso en la escena postcrédito de la 5, reviven a Davy Jones, aparece vivo. No. Entonces, cualquier cosa.
En la quinta parece que se dieron cuenta o creyeron que la falla de la cuarta era que Jack Sparrow, en la cuarta Jack Sparrow es el protagonista.
Sí.
Y es uno de esos personajes que uno entiende que es mejor, un mejor secundario que un único protagonista. Entonces, claro, en la 5 ponen al hijo de Will. Pero bueno, nada, ya es una, estaba tan, tan agotado. Dicen que Johnny Depp parece que no le puso nada de ganas. Ya,
ya, esto es ya hace es pocos época, años cuando Johnny Depp. Esa es la época era... en donde Johnny Depp ya no empieza, ya no actúa más. Tipo, le empiezan a decir las líneas por micrófono y cosas así, donde ya no es un actor, es como un monigote que está delante de una cámara.
Es que además, cuando salió la primera, Piratas del Caribe, era re innovador, o sea, era encantador el personaje. Y tiene toda la onda y es súper divertido. Después Johnny Depp, sea Piratas del Caribe o sea cualquier otra película en la que participa, hace de Jack Sparrow. Entonces sí, ya no, pudrió.
No, no se pudo despegar nunca de su personaje. Porque, o sea, lamentablemente, ¿no? Porque vos mirás actuaciones anteriores a Jack Sparrow y como que ves cositas si le prestas mucha atención, pero es como que era un actor. Y
claro, después, sí, siempre fue como un actor que tendía como esta cosa de la exageración, a sí, la, sí. No sé, como cosa, no sé, me imagino, tipo, actuó en una peli de John Waters, que está buenísima, ¿entendés? Cuando sí. Era joven, pero siempre tenía como ese perfil más como payasesco, ponele.
Sí, o sea, tal vez el papel más importante antes de Jack Sparrow, de Johnny Depp, era el joven Manos de Tijera, que también sí. Era una cosa muy excéntrica. Todas sí. Las cosas, las varias cosas que hizo con Tim Burton, un colaborador habitual de él, siempre fueron bastante extrañas. Pero parece que en Jack Sparrow descubre que puede hacer, viste, payasadas, lo debe disfrutar, y de ahí en adelante le puso esa especie de ingrediente nuevo que descubrió que le gustaba. En la mayoría de sus interpretaciones.
Descubrió que puede vivir mamado y hacer siempre actuar en modo automático y ya fue, listo.
Pero bueno, nada. Hablemos, ahora sí, vayamos al principio. Piratas del Caribe es una serie de pelis que a mí me había gustado mucho, no tanto como a Vicky, evidentemente. También debe tener que ver con que soy un hombre heterosexual y los encantos de Johnny Depp.
Yo soy un hombre heterosexual y es una de mis trilogías favoritas de la vida, ¿eh?
Aparte, esta es una peli de re de macho, ¿entendés? Tipo de aventura, pirata.
Sí, es re peli de hombre. Yo no sé para qué me gustaba tanto.
A mí me encantaban. A mí, tipo, yo tendría 10 años cuando se estrenó la primera y me encantaban. Tipo, recuerdo tener los pósters pegados de Piratas del Caribe, cosas así, tipo, flashada absolutamente, me encantaban. Y la verdad que gracias, Vicky, por darme la oportunidad de volver a verlas porque están re buenas, tipo las.
Están re buenas, sí, sí.
Están
sí.
Re buenas.
Me recontra interrumpieron, yo estaba como dándole pie a Vicky para que diga particular.
Está bien. Pero es raro cómo le entraste. Es sí, raro que me gusten porque soy un hombre heterosexual.
Me borró a mí directamente de la ecuación. Claro. Tipo, vos no importás.
No, me refería a que Vicky estaba enamorada de Johnny Depp, como sí, muchas
pero
chicas
no
en
puedo
esa época.
Enamorada. porque me van a cancelar. Ah, pero sí, sí, yo vi estas películas. La primera se estrenó cuando yo tenía 13 años y la fui a ver al cine con mis padres, me acuerdo, en Buenos Aires. En plan salida familiar, digamos, y obviamente que en el 2003, viste, que no teníamos la sobrecarga de información que tenemos hoy sobre las películas, entonces como que vi el póster y Disney, y ya había ido al parque y dije, ah, bueno, sí, tipo reconocí el nombre de la atracción, y vi la película y salí tipo loca, o sea, me había encantado, o sea, obviamente Johnny Depp y Jack Sparrow, porque obviamente que no es el protagonista, como dijiste recién, Fede, pero no salís indiferente a Jack Sparrow de esta película porque es un personaje...
No, es la atracción principal.
Es increíble, claro. Y después la vi como 5 veces en el cine y tipo me fui más veces a Disney y me compré un montón de cosas de Pirata del Caribe. Como que me volví bastante loca con esta película. Y después obviamente las otras también las fui a ver y todo. La tercera no me había gustado tanto, pero por eso son muy importantes para mí, sobre todo la primera, porque me acuerdo la locura que me agarró. Y de ahí vi todas las películas de Johnny Depp, de ahí para atrás, digamos, porque me volví fan.
Sí, antes de Los Piratas del Caribe, Johnny Depp ya era un sex symbol, una especie de teen idol, o no sé, le gustaba mucho a las adolescentes, pero más que nada por el cine de Tim Burton, ¿no?
Claro.
Después, cuando con Jack Sparrow explota y realmente todas tus amigas seguro
se convierte en el disfraz de Halloween de la década siguiente, ¿entendés?
Sí, más o menos.
Todos los limados se vestían de Jack Sparrow.
Pero está buena esa contradicción, ¿no? Que no es el protagonista. Todavía estamos en la época en que las películas se animan a que su arma secreta no te la están refregando en la cara constantemente a través de toda la película.
Claro.
Yo también lo pienso como los dinosaurios en Jurassic Park, porque viste que también sucede eso con los efectos especiales, que están muy bien para la época, pero como todavía no se construían las películas estas sobre, no sé, los cimientos no eran los efectos, lo cuidan, o sea, son varios momentos muy impactantes en los que ves a estos hombres... zombies, no sé cómo llamarlo en inglés, se les dice undead.
Sí, hombres malditos, o piratas malditos, sí.
Bueno, digámosle piratas malditos, tratemos de seguir esa línea. Pero bueno, nada, los ves muy pocas veces, entonces es como que es más impactante. Y lo mismo pasa con Jack Sparrow. Tenés a Orlando Bloom y Keira Knightley, dos también seres humanos muy bonitos, pero que son personajes medio...
Son medio sosos, cursis, pero sí. Funcionan.
Medio
no,
sosos, sí.
No. Están todos equivocados acá. Aguante, Willy y Elizabeth. No, aguante, Lee. Willy. El otro es un hincha pelota. Yo llegué a la 3 y es como, bueno, basta. Cuando se empieza a hablar a sí mismo. Es como,
sí,
bueno,
esa
basta,
parte ya. Pero...
Sí. Ahí ya claramente es Johnny Depp como intoxicado de sí mismo, me parece. Pero en la primera estaba muy bien. Igual así todo, me parece que por alguna razón, viste, bueno, me parece que mucho por esto de que fue un ídolo para la platea femenina, perdón si repito esto, pero me parece que es
no
muy
sé
importante
si era
eso.
Puede decir ídolo juvenil, pero no sé si era, claro.
Ponele. Pero lo que quiero decir es, yo esta segunda vez que la vi, recordé algo que también me había quedado la idea en aquel entonces, cuando la vi en el cine, que me parece que tan bien como Johnny Depp haciendo Jack Sparrow, está Geoffrey Rush haciendo
sí.
De...
Sí. Sí,
se roba, tipo, cada diálogo que dice sacadísimo, gritando, tipo, como escupiendo directamente.
Sí, escupiendo con los ojos, tipo, salidos, parece, las
cosas. Sí, los ojos todos amarillentos, ¿viste?
Sí, sí.
A mí me pasa algo con Barbossa, y en particular con los villanos que tiene esta trilogía, y si quieren aprovecho para contar mis primeras experiencias con Piratas del Caribe. Yo la fui a ver... Al cine también, como Vicky, con 13 años y con mi papá. Y no sabía qué esperar, sabía que era una película de Disney y no mucho más. Y cuando vi la oscuridad que tiene, que después en la 2 va a ser más oscura todavía la película, pero ya para hacer una película para niños es bastante oscura, tiene estos esqueletos que son unos efectos increíbles, era como que me había reimpactado. Pero sobre todo me había impactado mucho... el personaje de Geoffrey Rush, Barbossa, me resulta pero fascinante, y además algo que comparte con el que después va a ser el villano principal, que es Davy Jones, es esta cuestión de que vos al villano lo podés querer y podés entender lo que les pasa dramáticamente.
Sí, pasa un poco con Barbossa y lo mismo con Jack Sparrow, que son como estas cosas que no son villanos, digamos, tienen como esta cosa bien de pirata de que siempre se están cagando entre ellos. Que entonces hace que vos siempre lo estés mirando medio, viste, como decir, bueno, en algún momento va a ser algo noble y lo vamos a creer y pasa eso.
Me parece que es fundamental el hecho de que es una película de piratas, pero piratas según Disney, ¿no?
Sí, sí, igual tiene, digamos, me sorprendió esto como volviéndolas a ver, yo me imaginaba que iban a ser como un poquito más ingenuas, pero me pareció, digamos, que como toda esta construcción, si bien, digamos, pasa por arriba ciertas cosas de los piratas, digamos, que no tienen que ver con una saga como más juvenil y qué sé yo, sigue siendo como bastante sucia, sí, bastante inmunda, sí. Tipo, tiene como cosas que son, digamos, feas. Vos decís, bueno, son cancheros los piratas, pero son como una cosa asquerosa, tipo el chabón que se le sale el ojo todo el tiempo. Está buenísimo y es un gag recurrente y es asqueroso todas las veces, digamos.
Y moralmente la mayor parte del tiempo están haciendo cosas en las que uno estaría en contra, pero por cómo está llevada la historia, te copan esa cosa de los personajes también.
Hay como dos factores. Uno, son piratas según Disney, ¿no? Esto es una adaptación, una supuesta adaptación muy libre de una atracción famosa. Una de esas atracciones que están desde los comienzos, desde que se abrió el primer parque de Disney en California. De hecho, dicen que fue la última atracción en la que participó de manera directa Walt Disney. De hecho, se murió 3 meses antes de que abriese. O sea, es una de las últimas cosas en las que trabajó en general Walt Disney. Es como una atracción clásica, pero es una adaptación muy libre y a lo que quiero llegar es a que es un producto de Disney. Pero, ¿qué pasa acá? Está metido un productor externo a Disney que se llama Jerry Bruckheimer, que estuvo en participó en muchísimos tanques de los 90 y, o sea, de antes de los Piratas del Caribe y de después. La mayoría son esa clase de películas medio chotas. Que
sí,
no
mucho Michael merece. Bay.
Sí.
Claro, mucho Michael Bay, esa clase de cosas. Bueno, igual está, por ejemplo, una de las que hizo con Michael Bay, La Roca, que es la única película buena que hizo Michael Bay, me parece que está buena de verdad. Bueno, nada, estuvo metido en otras cosas, es un productor de verdad. Uh-huh. Y por otro lado, eligieron a un director que si bien no es la clase, no es un director en el que pensás cuando estás pensando en grandes autores y qué sé yo, es un tipo muy bueno en su trabajo.
Sí.
Y estas pelis están excelentemente filmadas, tienen una puesta en escena de la puta madre. Sus mejores secuencias son ajustadísimas, qué sé yo, la dirección de arte, el vestuario, todos los elementos funcionan para hacer de una película que podría haber sido una pelotudez, algo, bueno, así de bueno como es.
Y es algo que se nota también en cuanto a las secuelas, porque te das cuenta que tiene mayor presupuesto y logra cosas, pero grandísimas y espectaculares.
Bueno, algo que estuvimos hablando con Vicky, últimamente estamos jodiendo que hay ciertas películas que se estrenan que supuestamente salen lo que salieron las de los Piratas del Caribe, tipo $200 millones, que es una locura. Es incluso pensar que los Piratas del Caribe salió eso es una cosa demencial, pero en una peli como los Piratas del Caribe se ven los millones. Decís,
sí, absolutamente.
Ah, bueno, construyeron estos barcos.
Sí, sí. De hecho, bueno, la primera tuvo un presupuesto de 140, que de hecho a Disney ya le pareció muchísimo. Pero Bruckheimer le dijo, bueno, pará Disney, porque fíjate que tu competencia actualmente es la saga de Señor de los Anillos, o sea, una claro. Cosa muy, muy ambiciosa, cara, y ahí Disney dijo, bueno, está bien, hagan.
Partamos del hecho también de que era algo en lo que se estaban embarcando que no tenía mucha confianza a Disney tampoco.
No.
Bueno, cuando la pega la primera, después le dan como rienda suelta a las otras dos, pero la primera es como autoconclusiva, digamos, la podés ver y si no viste, no sabes que existen las otras dos, funciona como una historia sola, y las otras dos sí están directamente unidas.
Claro, de hecho dicen que el subtítulo, La Maldición del Perla Negra, fue una exigencia de Disney por si eventualmente había secuelas y a Gore Verbinski no le gustaba mucho, por eso exigió que en el póster se vea como chiquito eso. Y que más se vea Piratas del Caribe. Y bueno, después terminó pasando
igual,
justamente eso.
Me gusta porque ya desde el título. A mí me gusta el título porque ya desde ahí que sentís como que es una especie. Se siente como el cine de aventuras. Y
sí,
una cosa
sí,
que
sí.
Me parece muy divertido también, que me suena poco comercial y que hoy en día, bueno, por ejemplo, en el cine de Marvel uno ve que no lo hacen. Es que es muy larga. Es Los Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra.
Sí, sí.
Es tipo, debe ser más largo, debe tener más caracteres que los capítulos del Señor de los Anillos. Es muy largo. Y me gusta eso.
Sí,
un poco.
En inglés también es re largo, sí, sí, sí.
Es verdad igual que le da un poco de esa atmósfera que tiene a lo largo de las tres películas. de aventura de la vieja escuela.
Sí. Sí, sí, me hacen acordar mucho a las Indiana Jones, por ejemplo.
Sí,
sí. Pero zarpados.
Sobre todo
para
la
mí
dos.
Es de donde más bebe Verbisky a la hora de traer referencias y traer y de cómo filmar la acción y demás. Después se tira como un poco más al terror, que Spielberg siempre le esquiva un poco más a eso. Pero la construcción de los espacios y demás es tipo Indiana Jones a full.
Igual yo lo que quería decir era que es una película para toda la familia. Agarrándome de lo que dijo Nico recién, ¿no? Es una peli para toda la familia, pero tal vez como podían llegar a ser desde esa época para atrás. Incluso Spielberg, cuando hace una película como Jurassic Park, la escena famosa del tiranosaurio, la escena de los velociraptors en la cocina, te cagabas de miedo.
Sí.
En Indiana Jones termina con caras, rostros humanos derritiéndose como si fuesen velas. Antes sí, esas sí, cosas sí se permitían, en Piratas
de hecho,
las ves.
Acá está las tres piratas, ahora volviéndolas a ver, sobre todo creo que la dos... Pero las tres juegan con ese PG-13, pero ahí, ¿eh? Porque
sí, en el límite.
Hay secuencias que son muy terroríficas y asquerosas. Y incluso en el comienzo de la segunda, cuando Jack sale del ataúd y se dispara.
Espectacular esa entrada.
Hay un como un cuervo sacándole los ojos a un tipo y se ve. O sea, como que un montón de cosas que hoy ni en pedo pondrían.
Sin ir más lejos, la uno que a mí me parece... De alguna manera me parece como la que se siente más Disney dentro de todo. Tiene un montón de escenas así, como por ejemplo cuando caen los piratas a la casa del gobernador y
sí,
le abre el mayordomo la puerta y le encajan un
y
tiro
le
en la cara.
Sí, re.
Uh-huh. Sí, me parecía, digamos, a donde hacía un poco más la distinción con las Indiana Jones de Spielberg, es que en estas el tono se siente tipo constante de inicio a fin. Como el laburo de Spielberg, que tiene como momentos de terror y después tiene como momentos más de, no sé, de entusiasmo y de, no sé, ver los dinosaurios y que son maravillosos y qué sé yo, y estas son siempre como una cosa de terror constante de inicio a fin, particularmente a partir de la 2, digamos, que
claro,
cambia, digamos, que cambia cómo está iluminado, que tiende todo más a una cosa como más, no, digamos, gris, con los contrastes más fuertes, más oscura.
Sí, en la 1
se mantiene todo el tiempo, inclusive en los momentos en los que está filmado fuera.
En la 1 hay como más que va alternando entre, por ejemplo, no sé, la primera escena en que vemos a los piratas en forma de esqueleto, que es impresionante, sobre todo todo el monólogo que tiene Barbosa. Y
sí,
después por ahí después te lo alterna con Jack y Will en el barco, golpeándose, uh-huh, discutiendo, o
sí,
la escena en que pelean en la herrería. Todas esas cosas que están re bien pensadas.
Qué
sí, esa secuencia es espectacular. Esa secuencia sí, me la recuerdo. Recuerdo haberla visto la primera vez que vi esta película en el cine, pensando, esta es la clase de cine que me gusta, ¿viste?
Sí.
Bueno, y no hablamos hasta ahora, pero la música
sí,
de Piratas
sí,
del Caribe es Piratas
sí, lo
del Caribe.
Que dejemos...
Hace tiempo que no escuchaba, sí. Que no escuchás algo que decís, es esto. Tipo, bueno, escuchás dos notas y sabés que es Piratas del Caribe y ya... Escuchando solo dos notas ya te pone en el mood instantáneo de que, bueno, sabes que esto es aventura y que qué sé yo, que no sé, que me parece maravilloso y que posta que no vemos en ningún momento cuando Hans Zimmer hacía las cosas bien.
Sí, y en la segunda que agregan el tema del holandés errante, que es súper terrorífico e icónico, es buenísimo. Es como ahí con la marcha imperial de icónico de música de malos.
Bueno, yo quería decir eso. Me parece que la música de John Williams de Harry Potter y la música, no precisamente de Hans Zimmer, esto es un error común. Hans Zimmer hizo la música de la segunda y la tercera, pero en la primera, ¿cómo era que se llamaba?
Klaus Badelt es el que tiene el crédito del compositor, y Hans Zimmer aparece como productor musical, digamos, o sea que no sé bien qué fue de uno y qué fue de otro.
Sí, Hans Zimmer le dijo, toma, agarrá mi cosa de gladiador y hacé lo que quieras, y después volvió.
Bueno, sí, es la música, parece un remix. Si bien ahora esta melodía, como dice Belu, es Piratas del Caribe, y estoy de acuerdo, es una de las últimas bandas de sonido así como icónicas, de esas que no te puedes olvidar, da la sensación de que es un remix de la melodía de Gladiador, que sí, es de Hans Zimmer. Es medio extraño eso. Pero...
A mí me pasaba que tipo salía del cine de ver estas películas y era como, estabas tarareando el tema,
sí,
o lo ibas cantando como si fuera un tema de cancha, ¿viste? Tararanta, tararanta.
Yo incluso recuerdo que la fui a ver con mi hermano y salís con ganas de agarrar unas ramitas y hacer como que espadeás con esa música de fondo. Es como que salís como contagiado, como si fueses un niño que quiere ser de nuevo jugar a ser un pirata.
Papi, es como el revival de las películas de piratas, que nunca fueron tipo, inmensas superproducciones. Creo que lo último que había habido en los 90 era Hook de Spielberg, y no es una película muy buena de Spielberg tampoco.
Sí, de hecho por eso también fue medio un temor, porque hacer una película de piratas no era como cool, o sea, no es como ahora hacer una película de superhéroes, ponerle, es como que algo que nadie hacía y a nadie le importaba.
Sí, y que medio murió también. Ahí también.
Claro.
Sí, sí, tipo,
hoy en día tampoco.
Películas. Siempre viven ahí como en el lore, digamos, son más cosas de Pulp Fiction, digamos, de, no sé, de los libros de Emilio Salgari o cosas así, que existen y son cool, pero no en la gran pantalla, tipo, Piratas del Caribe, ¿qué más?
Sí, los piratas es una de esas cosas que capturaron la imaginación de muchas generaciones de niños, entre las que me incluyo, ¿no? Hay una serie de cosas que yo creo que a los niños de hoy no les interesa tanto, porque toda la cultura popular está más enfocada en propiedad intelectual, ¿viste? Los personajes. Cuando éramos chicos, tal vez los personajes no interesaban, no eran tan importantes. A uno le gustaban los dinosaurios. Algo sí. que no se puede registrar. Los
sí,
piratas.
El espacio. Los astronautas.
Los astronautas, los viajes espaciales. El western, sí. ¿viste? Vaqueros e indios. No sé, a mí me parece que algo cambió por ahí, pero cuando éramos chicos estaba eso, las aventuras, Indiana, nos encantaba Indiana Jones, pero porque nos encantaba en realidad el tipo de aventuras.
Era sí, disfrutar bueno, la historia,
que
era
también
lo
está
que te
la
contaba.
Momia, que por ahí, que es una cosa que, otra aventura que vimos en Watch Party, en esta temática aventurera que tuvimos, que también es eso justamente, ¿no? Ahí no hay nadie famoso, hay una momia, bueno, sí, ponele que es propiedad intelectual, pero en realidad es una aventura indiana-yonesca.
Sí. Bueno, ahora estamos haciendo medio un quilombo, estamos hablando hace media hora y creo que tocamos 25 temas, pero ahora me acordé que yo quería decirles cómo fue mi... Creo que todos fuimos diciendo medio la experiencia de ver estas películas en su momento. Tal vez a Belu le faltó, pero yo quería decir que a mí la primera me encantó, la segunda salí con la idea de que me entretuvo más que la primera, pero era una época que veía tantas películas que siento que cuando la vi me había olvidado absolutamente todo lo de la primera. Entonces era como que medio que vi el espectáculo, pero no me acordaba. ¿Este personaje? ¿Quién era este soldado que encuentran borracho? ¿Aparecía en la primera? No me acordaba. Ahora que las vi todas juntas, obviamente entendí todo más linealmente. Pero bueno, lo que me pasó fue que al año, cuando se estrena la tercera, me pareció tan chota que fue como, bueno, listo, ya fueron los Piratas del Caribe. En la década del 2000 hubieron varias trilogías de cosas que te enganchaban mucho, que las segundas partes podían llegar a ser mejores que las primeras y después en la tercera la recontracagaban. Ahora se me ocurre Spider-Man de Sam Raimi.
O había intentos de películas de futuras sagas que no pasaban de la primera película tampoco.
También, bueno, eso era todavía más común. Pero bueno, por eso me gustó en la Watch Party de Vicky, vi el principio de la primera en el celular, tipo para ver cómo estaba yendo la Watch Party. Y me enganchó tanto, me pareció...
Para controlar a Vicky.
No era por eso. Pero no, en realidad tenía ganas de volver a verlas alguna vez y esta fue la excusa perfecta. Pero lo que me pasó fue que vi el comienzo, tal vez uno de los momentos más memorables, justamente porque Jack Sparrow es como la especie de revelación de la película. Es
sí,
la introducción de Jack Sparrow. Sí. Que, bueno, ahora podemos hablar de eso, pero yo lo que quería decir era que la Watch Party la corté ahí y dije, esto está buenísimo, la quiero ver completa. Y ahí es cuando se decidió, ya que estamos, íbamos a hacerle un podcast y todo eso.
Es increíble, hablando de ese momento de presentación del personaje.
Para mí es una de las mejores introducciones de personajes ever,
es fantástico,
de la vida.
Es fantástico y además está todo lo que es la esencia del personaje, está ahí, que es un pirata que ya es tipo venido a menos, es super cool y te cae re bien, pero es lo peor de lo peor que existe, ¿entendés? Está en las últimas.
Pero aparte cómo lo filma Gore, viste que constantemente lo está como enalteciendo para después como mostrarte lo ridículo que es a su vez, y tiene tipo ese plano contrapicado para después mostrarte que en realidad está en una canoa. Es como, es buenísimo.
Sí, se está súper bien contado con el lenguaje cinematográfico, ¿viste? Porque sí. te oculta cosas al principio, está muy bien contado.
Sí. Pero a su vez, él se la cree también, ¿viste? Porque a pesar de que se está llegando en un barco que se está hundiendo, él llega como que perfect timing y pone la pata y la bota ahí en el puerto. Es como espectacular.
Sí, no, yo iba a decir que también tiene, digamos, toda esa secuencia, tiene como esta cosa que no solo está venido menos, que es un personaje, que es un payaso, que está, digamos, que sale de las situaciones hablando, que también tiene como algo noble, ¿viste? Porque al fin y al cabo es él el que salta para salvar a Elizabeth.
Sí.
Que es un poco lo que van a ir desarrollando de él como personaje a lo largo de la trilogía, que es un poco encontrar ese centro noble que tiene para defender aquello que es lo que cree, porque básicamente lo que le pasa es que no sabe qué es lo que quiere, ¿no? Sí. Entonces, como no sabe lo que es lo que quiere, no puede actuar en consecuencia. Y nada, me parece que está ahí, está tipo lo primero. Los primeros minutos son donde aparece.
Sí, sí, lo entendés enseguida.
Sí, es el único que se va a salvar la Elizabeth, porque son todos muy salames en esa bahía.
Sí, con respecto a eso, volvemos al tema de que estos son piratas un poco más, viste, menos malvados que los piratas en la realidad. Creo que
los piratas más light.
Claro, como piratas light. Me parece que en general en la ficción los piratas se los asocia más con la aventura, con la libertad, que Gore Verbinski y los dos guionistas que son...
Ted Elliott y Terry Rossio.
Exacto. Dos tipos que ya habían trabajado también en otros tanques, son unos muchachos que estaban laburando en el guión de los piratas, de una película de piratas que mezclaba piratas con el... Con
algo sobrenatural.
Con algo sobrenatural, no me salía la palabra. Desde los 90... Cuando Disney se le ocurre hacer algo con Piratas del Caribe, primero contratan a un guionista X y después los terminan llamando estos dos que tenían este guión dando vueltas desde hacía como 10 años. Esa es un poco la génesis de esto.
Sí. Aparte te das cuenta que son dos guionistas, cuando te pones a pensar todas las cosas que hicieron antes, son dos guionistas que entienden por completo lo que es el espíritu de aventura en cine. O sea, Aladdin, que a mí por ejemplo, Aladdin, que ya le dedicamos un podcast en su momento... Es una aventura que no te lo olvidas más y te marca en la infancia en que la viste.
Ahí también el genio es lo que más te queda y no es el protagonista.
Claro, y El Camino hacia el Dorado también, que es una película, no me acuerdo de qué estudio es, no era de Disney.
No,
pero
DreamWorks,
era,
creo, no sé.
Claro, algo así, un estudio como menor en categoría, pero que la rompe. Y vos te pones a pensar y se te regraban todas las secuencias que crean y los personajes están... entrañables.
Son dos tipos que saben escribir un buen guión de aventuras y una película tanque que tenga algo. Y lo que quería decir era que me parece que fueron muy ingeniosos, tanto todo el equipo, ¿no? Pero arrancando por los guionistas, de encontrar, ok, ¿qué tiene de atractivo el pirata? Si lo tenemos que hacer, si no se va a poder tratar de tipos que están matando, viste, yendo de puerto en puerto, matando gente, violando mujeres, viste, cosas así, que era lo que hacían realmente los piratas.
Robando cosas.
Claro, robando, sí. Asesinando, sí.
Yo creo que tiene que ver igual con una cuestión de, o sea, primero, está basado en una atracción infantil, digamos, en relación a leyendas de marítimas, digamos, y de las leyendas de los piratas. Y por otro lado, me hace acordar mucho a los cuentos de piratas que a uno le podían leer cuando era chico. Entonces creo que responde a eso, esta cuestión de no son piratas que vas a ver que violan a alguien o no sé, ¿entendés?
Sí.
Va por otro lado, creo que ese es el espíritu pirata que realmente importa en este tipo de historias.
Es que está muy bueno cuando son dejados en la isla con Elizabeth y tienen esta linda conversación en donde le dice, Jack Sparrow dice que el Perla Negra representa... Lo que significa es la libertad.
La libertad, sí.
Que después en la segunda y la tercera película es como que se... Bueno, esto es lo que pasa cuando la tercera es tan floja. Que parece que va a ir a una cosa que es muy interesante. Que es esta idea de que ya en el mapa no quedan rincones para descubrir. Y que ahora lo único importante es hacer guita, básicamente.
Buenos negocios.
Los negocios. Y lástima que esto termina tan flojo en la tercera película, porque es una línea interesante, tipo poner a los piratas, lo que representan los piratas, en contra del capitalismo, digamos.
Claro,
del imperialismo,
y de los gobiernos y de las... Sí.
Exacto.
No sé si queda tan flojo para mí igual, ¿eh?
No, claro, tal cual. Yo iba a decir, para mí no queda tan flojo. Lo que pasa es que está como tan inflada, tiene tantas cosas metidas en el medio. Que se pierde, no sé si se pierde un poco, pero está como distraído, ¿no? Tenés que hacer como un esfuerzo más grande para entender bien por qué los personajes están actuando, por qué cosas, digamos, qué es lo que quieren, ¿no? Porque es infladísima, tipo, tiene un montón de líneas argumentales que para mí tipo, son una pavada.
Sí, le sobran 10 personajes.
No, y aparte que es fácil de perderte, porque no sabes.
Es fácil de perder,
en un punto ya no sabes
también
quién está queriendo qué, quién traiciona a quién, entonces es medio confuso en ese aspecto. Uh-huh. Pero creo que el centro siempre está en criticar a estos, a los de la, ¿cómo se llaman?
East India Trading Company,
claro.
Sí, me parece que todas las líneas argumentales, por más de que están como inflados o en todo caso tocadas un poco por arriba, no sé, me pongo a pensar un poco en la de Calypso y Davy Jones, que tipo aparece medio de la nada y termina con ese CGI pedorro de la mina tipo creciendo y
convirtiéndose en cangrejo.
Que es una boludez. Todas las líneas, digamos, temáticamente están ajustadas, van a eso, digamos, que Davy Jones efectivamente está corrompido porque lo que hizo fue, digamos, traicionar la esencia de ser un pirata, que es impresionar, digamos, y atrapar a alguien, que es lo opuesto a lo que hacen ellos, ¿no? Que termina siendo un chiste, o por lo menos Jack Sparrow lo pasa por esto medio chiste de que ellos están acostumbrados a huir, pero no tiene tanto que ver con ser cobarde y huir, sino escapar de la gente que quiere que cumplan un rol específico o quiere tenerlos, digamos, para hacer buenos negocios, ¿no? Que está ahí, el tema es que está... dura casi tres horas la película, ¿viste? Hay cosas que están tocadas por arriba, entonces es medio tonto, sobre todo algunas esas resoluciones, pero como para mí temáticamente eso está claro, digamos.
Sí, no sé cómo es que estábamos hablando de la primera y de repente empezamos a hablar de la tercera, estamos saltando de película a película. Bueno, igual es una trilogía y el podcast está dedicado a las tres. Pero bueno, lo que quería decir para por ahí volver a los inicios de esta saga, de la tercera, me parece que se siente como que está en una especie de limbo de cómo se hace este tipo de cine ahora, a lo que hacías referencia a vos, Belu, y cómo podía llegar a ser antes, porque una de las cosas extrañas que tiene estas segunda y tercera parte es que sí, como dijiste vos, Nico, se grabaron al mismo tiempo. En realidad sí. No se grabaron al mismo tiempo, se grabaron una tras de la otra.
Ajá.
La segunda se filmó por completo como había sucedido con la primera, por eso ahora es un poco desordenado como estamos haciendo la cosa. Pero tanto la primera como la segunda se filmaron mayoritariamente en el Caribe, como habíamos dicho.
Sí, en San Vicente, una isla ahí cerca de Venezuela, creo que es.
Sí, en las Bahamas, creo, también.
Sí, en la segunda van también a las Bahamas, que es para filmar todo lo de la isla donde está el cofre de Davy Jones y todo eso. Y todo lo que es
por... Es difícil filmar todo en una isla donde no tenés enchufes, no sé cómo decirlo.
Y ese sol, bueno...
Y el sol, el clima, todo.
La electricidad, tipo, habrán matado el medio ambiente.
Sí, por Royal y Tortuga se construyeron en la isla esta San Vicente, que dice que les costó muchísimo encontrar una isla que no estuviera tan intervenida por el hombre para poder recrear como este siglo XVIII, digamos, con todos los barcos y todo, porque en cualquier isla del Caribe que iban había tipo hoteles y cosas y cruceros.
Claro,
y todo.
Con todos los resorts.
Pero bueno, eso es una maravilla, es como que te deja la boca abierta a ver cómo con ayuda de CGI, pero no dependiendo completamente de eso. Hay veces, bueno, por ejemplo, cuando abre la ventana en la primera, las criadas, no me acuerdo si es el papá, quién, abre la ventana y vemos por primera vez el Port Royal. Es hermoso, es como hermoso. De esos lugares.
Y eso es un croma, ¿eh? Eso encima no es real. Es un croma y está re bien hecho.
Sí, parece que es un croma, pero bueno, es un croma con una imagen que... que está compuesta de lo que sacaron en locación. Obviamente hay mucho filmado en sets, por ejemplo, la guarida del tesoro de los piratas es recontra un set, pero incluso tiene ese encanto de película vieja, de que es algo que se construyó.
Claro,
sí.
Que de hecho era enorme, dicen, y que se tardaron como no sé cuánto en construir ese set, porque cada monedita y cada cosita tuvieron que poner, como que le pusieron todo el amor del mundo.
Por más que te des cuenta que es un set, lo redisfrutás en el momento que lo estás viendo. La idea del hecho de que estén las aberturas que dejan entrar los haces de luz y van pasando de humano a esqueleto, es de un ingenio, pero enorme.
Sí,
me parece que se ve constantemente que Gore Verbinski tiene muchísima imaginación visual, digamos. Tiene ideas visuales constantes, que es lo que lo diferencia. Es uno de los diferenciales más llamativos que tienen estas películas con respecto a lo que normalmente vemos hoy en día, que son directores, viste, primerizos, que nunca hicieron nada de esto. Se ve que Gore Verbinski le sale bien el gran espectáculo.
Sí, igual no hay que olvidar que Gore Verbinski, si bien tenía un par de películas previas, no había hecho nada a este nivel, ni siquiera con secuencias de acción. Porque
claro,
lo más de acción
no
que tenía era un ratoncito duro de
no
cazar,
sé.
Y es como re infantil eso.
Sí. Bueno, eso también es curioso, ¿no? ¿Qué había hecho Gore Verbinski antes? Una película que muchos niños de los 90 veíamos en la tele.
Sí.
Incluso yo creo que la alquilé, que se llama Un ratoncito duro de cazar. Había hecho videos de música. Era uno de esos directores que arrancaron, uno de esos directores generación MTV. Y en el medio hizo una película que se llama La Mexicana, que es uno de esos vehículos de galanes del cine, en este caso Brad Pitt y Julia Roberts. Me imagino, yo nunca la vi, pero es una de esas películas que uno entendía que casi no importaba lo que sucedía.
Era para ver a Brad Pitt y a Julia Roberts.
Claro, el gancho era ver a Brad Pitt y Julia Roberts, que seguro terminan dándose un beso, ¿viste? Era como... ese era el gancho.
Y un poco también entendés el paso de este contenido medio de terror que tienen las Piratas del Caribe, porque un año antes de la primera había hecho la remake de La Llamada.
Sí,
claro.
Que para mí es una de las mejores remakes del mundo. O sea, es increíble.
A mí me encanta esa película.
Sí, esa fue su primera película que llamó la atención. Que, digamos, nos hizo a muchos, yo también la vi en su momento, y nos hizo a muchos levantar la ceja y decir, opa, ¿quién es este? Y se ve que alguien en Disney también... Bueno, en realidad me parece que es Jerry Bruckheimer justamente el que contrata a Gore Verbinski. Un par de cosas ya que estamos así... Podemos terminar por ahí con la tercera y ya dejarla, viste, de hacerle un tic. Quería hacer una especie de cadena de cosas que me fueron quedando, que tenía ganas de decir. Es muy gracioso, varias cosas de las que dijimos hasta ahora tienen que ver con esto de que era otra época. Disney no hacía casi películas de este estilo. Y también está bueno tener en cuenta que Piratas del Caribe no era la primera vez que adaptaban una atracción de sus parques a película. Un año antes había salido una que se llamaba algo con osos. Capaz, Vicky, ¿te acordás?
Sí, Country of Bears, algo así es.
Bear Country,
sí,
algo así.
Sí. Bueno, de una atracción que no reconozco, pero no sé cuál es la atracción, pero sí, parece que la había ido recontra mal.
La cuestión es que después del fracaso de esta película... ya estaba Gore Verbinski, Jerry Bruckheimer, los guionistas, trabajando sobre la película de Piratas del Caribe. Bob Eisner. Michael Eisner, el predecesor, el CEO de Disney de ese momento, predecesor de un tipo que deben conocer más, los más jóvenes, que es Bob Iger. Bueno, la cosa es que el tipo quería cancelar la película. Gore Verbinski lo invita a su taller a mostrarle todas las cosas en las que habían estado trabajando, mostrarle los dibujos que habían estado haciendo sus artistas conceptuales. Y a Michael le gustó tanto que no pudo decir que no. Pero hay una serie de cosas que te causan gracia por cómo cambiaron las cosas en dos cortas décadas. Una de las cosas que le pidió al equipo Michael Eisner es que eliminen algunas de las cosas que eran conexiones demasiado directas a la atracción, para que se note menos que era una película que usó de disparador esta atracción.
Claro. Es que sí, si por las dudas se podían lavar las manos en ese momento, tipo, no es de Disney, qué sé yo, no sé dónde lo viste vos.
No creo que sea eso. A mí, al contrario, yo lo interpreto como que es que en una época era estúpido que el gancho de una película sea que tipo esta otra cosa que conoces. Y hoy en día, las películas tipo las de Marvel, las referencias a otras cosas o al material base, es lo único que tiene para ofrecer prácticamente. Eso me parece muy llamativo. Y lo otro que me causa mucha gracia, para hablar una última cosa de Hans Zimmer, yo creo que esta película se tenía tan poca fe... Ah, porque no terminamos de decir esto de lo de los piratas. Las pelis de piratas siempre existieron. En la era de oro de Hollywood había más. Las swashbuckling...
¿cómo
se llama? ¿Cómo se dice la palabra? Swashbuckling, yeah. ¿No? Las Swashbuckling Adventures eran algo que incluía toda película en donde puedan haber duelos de espadas, las de Robin Hood, de piratas. Eso era algo que era bastante visto en la era dorada de Hollywood. Pero después, con los años, hubieron varias superproducciones piratescas que fueron un fracaso, y por eso esa era otra razón por la cual no se tenía nada de fe a esta peli. Y algo que me causa gracia es imaginarme que por ahí Hans Zimmer pensó, esto va a ser un recontra fracaso, mando a un
claro, mando esto de que quedó de Gladiador.
Y no, después le dijo, correte, que voy yo.
Gladiador es otro caso parecido, eso también había pensado. Es otro género que ya estaba extinto.
El poplum.
Peplum, sí.
Es una gran película, pero que no significó, su éxito no significó que se vuelvan a hacer películas de gladiadores.
Sí, no revivió el género.
Bueno, lo mismo pasó con Piratas del Caribe.
Sí, se enfranquició en vez de abrir el páramo al género, digamos.
Exactamente, que es lo que pasa ahora, me parece. Es una de esas cosas que... Por eso está bueno usar los Piratas del Caribe, ya que es una saga que arrancó con esta película.
Sí, que digamos que pasó, digamos, en el medio del cambio del recambio de cómo se hacían las películas antes y cómo se están haciendo las películas ahora, digamos.
Sí, podríamos decir que las primeras dos, un poco la 3, pero más que nada las primeras dos llegaron tipo en el momento justo en que podían hacerse y hacerse de esta manera. Ya
sí,
después
inclusive,
el resto
no sé,
fue como
a mí
historia.
Me, hay cosas que me sorprendieron como volviéndolas a ver, es que un poco lo habías dicho vos, ya un poco Fede, pero el CGI es muy bueno. Tipo, volviendo a ver la 2,
sí,
con digamos, el diseño de David Jones, las texturas de David Jones, están buenísimos, ¿entendés?
Y, increíbles David Jones.
Hay sí. una atención en el detalle que es impresionante y hace que David Jones siga siendo hoy en día un personaje creado con CGI.
Que está muy bien. Sí, impecable. O sea, lo notas un poco viejo y ahí la 1 me parece que es la que tiene el CGI más expirado.
Pero igual está
tipo, no
muy
sé,
bien, me
pero
parece.
Pero está muy bien, sí. Y sobre todo porque lo usan poquito.
Repasa. La escena es el momento en el que pasan por abajo del barco. Sí. Y que los tapa la sombra y son hombres y después salen y están abajo del agua y
es que la idea visual es tan buena que claro, pasas de largo
eso iba a decir.
Que
sí.
el CGI se vea
el
medio
plano,
yo tengo como ver el Señor de los Anillos sí. tipo, ves que está un poco expirado pero las ideas visuales están tan buenas que decís bueno vaya y pase digamos
sí
compro.
El plano y el momento con la música es tan épico que sí.
Es que me parece que tiene que ver con eso. Ahora está el vicio de depender 100% del CGI. En este momento, como era una herramienta más, si lo filmás bien, si lo usás judiciosamente, por así decirlo, nada, se entiende como una especie de herramienta artística.
Sí, y que aparte está muy bien equilibrado, particularmente en la 2, porque Dave Jones es todo de CGI, pero el papá de Will no.
Claro.
El papá de Will tiene cosas que son prostéticas y claramente se nota que son prostéticas. Entonces hay una creación en donde, digamos, visualmente pueden convivir las dos cosas de manera amable y vos como espectador entendís que las dos cosas forman parte de la misma idea estética, digamos.
Sí, incluso el pirata ese que se formó parte del barco de la 2.
Sí.
Está
ay,
buenísimo.
Sí. El
y
que
es
sale
todo
de la
maquillaje
pared.
Eso. Sí, que le queda el cerebro
me
colgando
da
una en la
impresiones.
Pared.
Bueno, pero ahí puedes encontrar una comparación entre lo que funciona en la 2 y no funciona en la 3. Porque después en la 3 está este momento que Jack Sparrow se imagina a él mismo como un tipo que es parte del barco. Y eso es bastante estúpido y horrible.
Sí, pero eso me parece que tiene que ver con la inflación un poco de la que hablábamos esta de la 3. Pero en general se mantiene bien, digamos, el no es que
sí, estéticamente
hay un salto de
lo mantiene
fuerte, ¿entendés? Tipo, siguen siendo la exactamente.
Sí, para mí, con respecto a la tripulación de David Jones, a mí me parece que se nota que a David Jones se le dio muchísimo, muchísimo amor, y a los demás, alguno que otro sí, y a otros no tanto. La especie de soldado cabeza de tiburón me parece que se ve muy raro. El del caracol, más con todo ese gag de que cuando se le sale la cabeza y queda tirada y salen unas patas de cangrejo, está buenísimo. Pero hay varios que se nota como, bueno, no hay tiempo para hacer que todos se vean igual de bien con el diseño y... No sé, David Jones tiene una barba de tentáculos, es como una de esas ideas de diseño. Que
con
son...
la que toca el piano.
Toca el
piano. Llora en un momento.
Con el con el tentáculo que agarra la lágrima, que está buenísimo.
Sí, el primer plano de que llora es uno de esos planos mágicos que te hacen entender por qué hubo tantos directores obsesionados en esa época con las posibilidades del CGI, ¿no?
Sí.
Hay otro momento que cuando la primera vez que lo vemos que fuma una pipa, que también se ve.
Sí, y le sale el humito por el costadito, por uno de los agujeritos que tiene.
Sí, es una locura. David Jones es una de esas enormes creaciones.
Y me encanta esto de que vaya a sus aposentos a tocar el órgano, todo medio emo. Es
sí.
como
lamentándose.
El mismísimo fantasma de la ópera.
Claro,
sí.
Es una cosa así. Pero bueno, si me permiten, sigo la línea en la que estaba antes. Nos estuvimos pasando una entrevista que le hicieron de Collider a Gore Verbinski hace un par de meses nomás. Es una entrevista nuevísima en la que habló largo y tendido de lo que fue la producción de estas tres películas. Y una cosa interesante que decía, bueno, ya les dijimos lo que pasó con la primera, en eso nos habíamos quedado. Nadie confiaba en ella, se estrena, éxito absoluto. Lo que hace que Disney ordene no una, sino dos secuelas. Es uno de esos casos, como sucedió con Star Wars, en el que los guionistas agarran la primera parte y como que hacen una retroingeniería para que sea la primera parte de una trilogía, si bien no estaba pensado, porque el tema del padre, por ejemplo, había quedado cerrado, lo mataron.
Sí, pero vos fíjate que en la primera, cuando hablan del padre y que dicen que lo ataron a un cañón y lo tiraron al fondo del mar,
sí,
dicen, terminó en los dominios de David Jones. Que lo mencionan como algo tirando al pasar porque David Jones
es como
es una
decir que murió
de
pero
marítima.
Como una forma
entonces,
de decir
después
sí.
lo Claro. Y después lo reutilizan a favor en relación al villano de las otras dos. Y
es
queda
que
perfecto.
Es ingenioso porque el término morir en el océano es morir en los dominios de Davy Jones. Davy Jones Locker también es como una especie de limbo de los navegantes. Pero bueno, lo transforman en algo que es literal, existe Davy Jones, etc. Pero está bastante bien. Después otro detalle es que en la primera película se da a entender de que el compás que tiene Jack indica...
El compás es otra cosa
perdón.
En castellano.
Sí, la brújula. Sirve para ir a esta isla en donde está el tesoro oculto de Barbossa. Pero bueno, en la segunda lo hacen como que es lo que quiere.
Pero en realidad también queda perfecto porque no te dicen exactamente que solo apunta a ese lugar. Solo te dice que no apunta al norte, casa claro. Está rota, jaja. Y después como que retoman eso y te dicen para qué sirve.
Son muy inteligentes reciclando cosas que habían puesto que no estaban pensadas para
Singapur
continuar.
Singapur también se tira al pasar, viste que en la 1 y después, ¡ah! It's a thing.
Sí, son ingeniosos como volviendo a traer, dándole importancia a los objetos, ¿no? Sí. Que uno, sobre todo ahora, en las películas de ahora, pasa que la gente te explica qué es lo que te está pasando y los objetos no tienen importancia.
Claro,
de las cosas que
está
tipo
importante.
Buena. Claro, tipo la espada de Will, la espada que él le hace a Norrington.
Sí, lo que
la
sucede con la
película,
espada está buenísimo.
Claro, está buenísimo todo lo que va pasando, que sí. Es la misma espada que lo termina matando a Norrington, sí. Que es la misma espada que lo termina acuchillando a Will, ¿entendés? Tipo, eso es ingenioso, ser ingenioso con el guión, con la manera de narrar la historia y cómo crear objetos que son importantes, significativos y simbólicos.
Incluso con algunos personajes pasa lo mismo. Esos personajes que son por ahí más referenciales al juego de Disney... Que es, por ejemplo, no sé, el perro con la llave en el calabozo. Que era algo calcado del juego y después aparece en las otras dos películas y siempre tiene cierta función humorística, pero funciona al fin. Y
sí,
así pasa
igual,
con varias cosas.
Me parece que la aparición en la tercera ya estamos en...
Bueno, pero retoma el chiste de las tortugas marinas, que siempre es algo gracioso que está desde la primera también. No sé, es como que funciona.
Bueno, yo quería llegar un poco a eso, las cosas que menos me convencen de la tercera. Justamente es esto, siento que la tercera es como que está
al
en
final
la especie
nunca soltás
de...
la tercera, estás diciendo de hoy.
Estoy intentando llegar, pero no, okay, me está costando bueno. Un montón.
Sí.
Bueno, nada, lo que habíamos dicho entonces es que Disney pide estas dos ordena estas dos secuelas que se van a hacer una tras de la otra, como había sucedido con El Señor de los Anillos. Disney estaba viendo Los Piratas del Caribe como su Señor de los Anillos, de alguna manera. Esto también es muy similar a lo que hicieron en Warner, las Wachowski ahora, con las dos secuelas de Matrix. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué diferencia hubo con la saga del Señor de los Anillos y las secuelas de Matrix? Cuando empezaron a filmar tenían más o menos el guión completo de la segunda película, pero no tenían prácticamente nada escrito de la tercera. El guión de la tercera se fue filmando sobre la marcha y creo que es por eso que se puede ver ese ADN de película de Marvel, de las de hoy en día, en donde parece que son momentos, parece que en cada escena te están diciendo, están presentando los elementos que van a ser importantes en esa misma escena o en la siguiente, ¿viste? En vez de estar presentando las cosas desde antes, como sucedía en la primera parte y en la segunda. Y yo creo que se lee entre líneas que el mayor problema de la tercera es ese. Y en esta entrevista que estábamos diciendo, Gore Verbinski lo dice medio de manera bastante directa, que él mismo quedó muy decepcionado con la tercera. Otra cosa tenía que ver con las fechas de estreno.
Sí, aparentemente se atrasaron mucho en los rodajes de estas dos, más que nada en la 3, porque hubo un huracán que destruyó los sets, bueno, cuestiones.
Es como el mismo huracán de Coso, que lo agarró a Norrington en la 2.
Claro, así que bueno, veo que tuvieron que atrasar todo, y el entrevistador le pregunta, pero no había manera de mover la fecha, y Gore Verbinski le dijo que no, tipo que no era una opción, que Disney no le dio pelota.
Claro, lo más importante para Disney era respetar la fecha de estreno porque lo necesitaban para el cuatrimestre de los accionistas, de algo así. Como que ahí empezamos a ver que se le da la importancia.
Les claro. Hago un paréntesis. No sé si ustedes, alguno de ustedes vio el documental de Frozen 2.
No.
Donde hay una entrevista donde entrevistan al pobre tarado que tuvo que dirigir Frozen 2. En donde le dicen, che, ¿podrías haber cambiado la fecha? Y el chabón está a punto de largarse llorar diciendo, no, Disney no te deja cambiar la fecha.
No, claro.
pero zarpado, a punto de llorar, ¿entendés? Tipo, está grabado.
Así que bueno, cuestión que terminaron el rodaje y para la fecha de estreno solamente le quedaron menos de 2 meses, creo, para postproducción. y todo lo que es CGI y montaje y todo eso, o sea que...
10 semanas tenía,
claro,
nada más.
Así que sí. Imagino que por eso también el CGI de estos, de estas escenas que estuvimos mencionando no es tan prolijo, porque seguro que fueron las últimas que, bueno, medio así nomás las largaron, porque literal llegaron a las corridas.
¿Entendés también por qué no es tan prolija tampoco la narrativa, más allá de los efectos?
Sí, igual me sorprende que sea tan noble habiendo tenido tantos problemas.
Sí, dentro de todo es potable, me parece que es bastante floja. A mí me llamó mucho la atención. Ahora, si quieren, si hagamos un repaso de los tres actos de la tercera y podemos volver un poco para atrás. A mí lo que tengo muchísimas ganas de hacer es hablar un ratito, dedicarle a cada uno de los mejores momentos de la segunda. Porque me parece que la primera es una cosa muy completa. Pero la segunda tal vez es un poco más enquilombada, pero tiene algunas secuencias que decís... Si los grandes estudios van a poner millones de dólares en películas, me gusta que sea para cosas así de bizarras, de extrañas. Cosas que no viste y no vas a volver a ver en toda tu vida. Porque, bueno... Esto es otro pensamiento que se me ocurrió cuando lo estaba escuchando hace ya como una hora. No me acuerdo hablando de qué. Es una película en la que se respira ese cine de aventuras viejo, pero me parece que tiene... Gore Verbinski, esto yo estoy seguro de que es una sensibilidad de este director, más habiendo visto Rango, por ejemplo, después, que es una película también extrañísima. Tiene mucha bizarrez que yo asocio con la década del 2000. O sea, tiene muchas cosas extrañas que yo asocio con... esta película no podría haber existido antes del momento en que se estrenó. Porque hay cosas súper, súper extrañas que, no sé, me parece como que es el humor de la década aquella. Pero bueno, hablando de la tercera, a mí el acto en Singapur me encanta porque se nota que es un estudio que hicieron una especie
de... ¿El inicio de
sí? Sí, el inicio. Ajá. Parece la atracción de Piratas del Caribe, que yo antes... Creo que dije medio al pasar, tuve la suerte de visitarla, me había recontra gustado. Aparte, de chico me gustaban los juegos de Monkey Island, que son medio inspirados en eso.
Juegazos, sí.
Juegazos. Así que nada, me acuerdo que esa extracción me había gustado muchísimo. Me quedé con las ganas. Después, muchos años después, fui de nuevo. Y estaban en reparación justo Piratas del Caribe. Y me quedé con las ganas de ver la modificación que le hicieron. Porque una de las cosas que tenía de bueno...
Sí, hay varias modificaciones. Incluso después le hicieron más... Y está cada vez más bueno.
Hay más Jack Sparrows.
Claro.
Hay muchos Jack Sparrows.
Incluso incorporaron a Jack Sparrow y a David Jones.
Más caídas, claro. Y está buenísimo.
A mí lo que me había gustado... No tuve la oportunidad de ver las nuevas versiones, pero a mí lo que me gustaba de la vieja era justamente eso, que eran piratas. No importaba quiénes eran, cómo se llamaban. Cuando escuché que cambiaron a los piratas estos X... Que
no, igual no los cambiaron. Como... O sea, están ahí. Solo que agregaron como más partes, digamos, como más personajes. Pero siguen estando los mismos de siempre.
Ah, bueno. Ok, yo había entendido que ahora... Estaba Jack Sparrow, Barbosa, y los veías en distintas situaciones.
Sí, como que están agregados ahí, pero el resto sigue estando.
Claro. Tengo muchas ganas igual de ver lo que hicieron, porque esa era una de las atracciones que me habían gustado muchísimo cuando fui, cuando tenía 14 años. Y son esas cosas que, viste, que te quedan grabadas. Pero bueno, cuando ves Singapur, me da a pensar que parece la atracción. Parece como una especie de ciudad recontra falsa, con esos canalcitos a través de los cuales entra... por uno de esos canales entra, viste, en bote Keira Knightley.
Y al mismo tiempo entendés todo, tipo la geografía del lugar, cómo está todo conectado, lo entendés y lo aprovecha como muy bien todo el tiempo. A mí me hizo acordar mucho a, por ejemplo, Big Trouble in Little China de Carpenter,
que
es esa cuestión
falso,
de
¿viste?
Película ultra, claro, re falso todo, y sin embargo es una aventura que compras todo lo que te va mostrando.
Sí, aparte es súper inteligente la acción, tipo, no sé, tiene ese momento que me sorprendí, se ve que me lo había olvidado, hacía mucho que no lo había visto, pero que los que están abajo, la tripulación que estaba abajo, les tira las espadas. Sí. Y es buenísimo.
Tiene muy buenos momentos. Después sucede todo lo de Debbie Jones Locker, que me parece un medio estúpido de más, pero
a mí me encanta, porque visualmente me parece fantástico como cuando usan los contrastes de las locaciones.
Visualmente sí, pero narrativamente yo creo que es como que se estanca un poco ahí la película.
Yo creo que
rato,
desde acá
minutos,
se ve un poco
no
el
mucho,
problema ese
se
de que se están planteando las reglas. Es una... ¿Sabes cuál es la metáfora? Que de nuevo, esta es la clase de cosas que se ven en las películas nuevas de este estilo, que parece que las escenas principales están como... son inamovibles, se le ocurrieron a alguien en algún momento y después los guionistas tienen que escribir alrededor de eso. Parece como un tren, parece como alguien en un tren poniendo las vías adelante del tren a medida que avanza, ¿viste? Como que no hay tiempo para planificar.
Como los cangrejos abajo del barco cuando lo mueven, básicamente.
Pero me parece que se renota eso. Aún así, toda esta primera parte es interesante. Lo que me parece increíble, tipo, es una de esas cosas que no entiendo, aún sin guión, no entiendo cómo terminó siendo así, porque es una película extremadamente larga, es la segunda hora. Yo creo que son 24 escenas, una atrás de la otra, de personas cambiando de bando.
Sí. Yo creo que llega un momento que abandonas. Es como decir, bueno, no importa. O sea, quiero ver el final, a ver de qué lado están en el final. Porque en el medio no me importa, porque van como de acá para allá.
Yo creo que te dejas llevar por lo que está pasando. No importa quién traiciona a quién. Querés ver, tipo, el humor y la acción.
Sí, sí. Toda la reunión de la mesa de piratas, tipo, del
cult. Ay, es genial.
Está buenísimo, sí. Como, tipo, Elizabeth, el rey de los piratas.
Amo como Elizabeth pasa de llorar en el corset a reina de los piratas, es como fantástico.
Yo creo que de nuevo es un caso de que están planteando las reglas a medida que las necesitan. Lo que tiene esa escena es que está muy bien de nuevo de arte, ¿viste? Tenés todos sí. Esos piratas que te hacen pensar, ¿viste? De dónde son.
La vestimenta de cada uno, el maquillaje de cada uno, cómo habla cada uno, está como súper bien cuidado todo.
Sí, voy a decir una de esas clases de cosas que a mí me parecen extremadamente súper idiotas, pero... Sospecho
sí,
que a ustedes
Keith Richards era demasiado, ¿no?
Sí, ya.
O sea, obviamente todo el mundo sabe que es la principal inspiración de Johnny Depp para crear a Jack Sparrow, que en papel, en el guión, no era para nada así el personaje, pero en la primera reunión de cast, cuando leyeron el guión, empezó a leerlo con todos estos manerismos y todas estas cosas súper locas, porque él dijo que para él los piratas eran como las estrellas de rock del siglo XVIII. Entonces se inspiró en Keith Richards. Y de hecho, a Disney no le gustó nada esto.
Mira.
Cuando Eisner vio, dijo, yo no entiendo si es gay o está borracho o qué, pero no me gusta. Horrible,
las dos cosas.
Las dos cosas. Y después, bueno, es lo que más gustó y lo que más llamó la atención, así que...
Sí, siempre después, los accionistas bueno, y los CEOs y qué sé yo,
a Keith Richards,
bueno. Pegándole.
Sí.
Sí, sí, lo de Keith Richards, de es nuevo, es Richard. Esa clase de chiste autorreferencial de película moderna, ¿viste? Que no va, chabón, no va.
Encima en la 4 vuelve el personaje de Keith Richards, o sea, doblemente estúpido termina siendo.
Es demasiado idiota y es esa clase de cosas que me parece que baja la película, ¿viste?
Sí, sí.
Le baja. Pero bueno, más allá de que la reunión de los piratas zafa, todo este segundo acto es casi, para mí es casi inmirable. Terminan después juntándose en una especie de banco de arena en el medio del océano, en donde de nuevo se cambian.
Eso es hermoso. Ese momento es increíble, boludo. Además, suena Hombre con una armónica de Eras una vez en el oeste. Tiene como una épica esa
sí,
caminata,
es re
Western
en este momento.
La mirada a cámara, la cejita que se levanta de David Jones. Para mí está buenísimo. No sirve para nada...
Pero visualmente
pero
es increíble.
Está
cada vez que están como en una isla con arena blanca y ese contraste del mar, y ellos es como. Es increíble,
sí.
Exquisitas son estas películas visualmente.
Sí, sí, bueno, por lo menos eso. Nunca son. Se dejan ver en todo momento. Tal vez este fue un momento que se filmó cuando todavía había menos guión, porque lo que pasó fue eso. Los momentos en el Caribe se filmaron todos cuando filmaron la segunda. Y la tercera, como es todo mucho más en sets, se filmó después de que se estrenó la segunda, básicamente, o cuando ya la segunda estaba bastante cerrada. Entonces ahí tenés la... Empezás a hacer la gimnasia mental y decís, claro, o sea, las escenas en donde más parece que están en un lugar del mundo real, se filmaron cuando por ahí había un tratamiento nada más del guión. Entonces, ¿cómo haces para armar después todo alrededor de eso? Es para mí es... No se asesina así. Y bueno, terminás teniendo una película así de enquilombada. Otra cosa que a mí me parece es que es muy probable que estaban armando el storyboard de la secuencia el duelo entre barcos en el remolino.
Sí.
Lo estaban armando desde hace mucho antes que todo lo demás, porque esa secuencia de acción, si bien es muy larga y te deja bobo,
bueno,
está
buenísima. Pero tiene un montón de momentos.
Tiene un montón de momentos y aparte
El casamiento
es fantástico. Pero además entendés todo lo que está pasando. En ningún momento te mareás en cuestión de qué carajo estoy viendo. O sea, entendés todo.
El del casamiento me hizo sentir como cuando tenía 13 años de nuevo y estaba en el cine y Elizabeth, Will le propone casamiento y Elizabeth dice Barbosa y nada, te hace reír. Me hizo tipo, regresé a los 13 años riéndome de una estúpida.
Aparte es un casamiento... Es un casamiento full pirata, tipo Barbosa puteando, interrumpiéndose.
Es muy ingenioso.
Y también a Jack le pasan un montón de cosas durante esta batalla, pero siempre está siguiendo, como que se cae de la vela. Después, bueno, tiene la espada que Jerry Jones la corta, usa ese mismo cuchillo para agarrar, para clavar, amagar, apuñalar al corazón y todo eso. Como que va siguiendo muy bien lo que le va pasando, a pesar del quilombo que, sí, que está sucediendo.
Está súper bien armada.
Tiene
Yo
muchos
diría...
momentitos.
Por eso para mí lo que sucede en Singapur y lo que sucede acá al final entre los barcos es lo mejor de la película. Y casi yo diría lo único bueno, porque todo lo demás es no se entiende. No entiendo cómo llegó a ser así. Porque es una película que dura casi 3 horas, más larga que las otras dos, que encima son largas. Las dos duran más de 2 horas. Y decís, pero si va a ser porque hay 20 escenas de tipos hablando y sentados en una mesa. Me parece muy raro. Pero este final casi que... Es tan épico, tan espectacular, sigue siendo un espectáculo visual hoy en día y todo, que, no sé, me parece que la salva.
Sí, aparte el clímax emocional termina
Eso,
siendo
sí.
súper
es tan
chiquito.
Trágico que funciona.
Claro,
es
o sea,
excelente.
A pesar de que está sucediendo el espectáculo y todo, el clímax es el momentito con el corazón. Y uh-huh. ahí como que se resume el arco de todos los personajes. Y de repente van a matar a Will y Jack no sabe qué hacer y termina como, bueno, siendo una buena persona y haciendo su buena acción.
Encima eso, es
como todo genial.
Te das cuenta que no importa que Disney quiera hacer Piratas del Caribe 18, funciona la película como para que cierre todo,
ahí, sí, tal
por
cual.
Más que, no sé, dejan lo de la fuente de la juventud abierta.
Eso re fue una exigencia para mí.
Claro, pero queda igual como, bueno, y estos piratas van a seguir teniendo aventuras. Sí.
Teniendo aventuras, claro. Sí, tal cual. Sí. El espíritu de los piratas sigue y navega porque lograron, no sé, derrotar a la armada y funciona. Que le hayan puesto la fuente de la juventud o Pirulo, no sé, cualquier nombre, era obvio que estaba armado para, digamos, para una posible secuela, pero como para mí emocionalmente y temáticamente funciona esa coda, digamos. Ese.
Incluso en ese sentido funciona también la escena postcrédito, que en las dos primeras era simplemente un chiste, sí. Y en esta es como, bueno, el regreso de Will 10 años después.
Igual yo
a
no
tierra,
entiendo por qué Elizabeth no puede subir al barco, o sea, tipo, entiendo.
Porque es trágico, que, Victoria, es que trágico, Will, tienen que estar separados.
No puede bajar, pero ella le puede visitar.
Pero ella no puede ir por esa cuestión de que él viaja, tipo, en el fin del mundo llevando las almas. Tipo, no puede estar en...
Pero puede pero visitarlo un día, una vez por mes, si quiere, claro.
Sí, pero bueno.
Sí, no tiene sentido. Funciona no dramáticamente
importa.
Nomás.
Sí, sí.
Porque sí, termina siendo como una especie de leyenda, una especie de nuevo mito marítimo, ¿viste? Sí hay algo que... Ahora, para volver a hablar un poco más en general, hay algo que me parece que tal vez no funciona. Por la necesidad de hacer dos películas más, no termina funcionando tanto. Algo que tiene de bueno la primera es esto de que está este misterio, esta típica cosa. Es algo que le pasa a Indiana Jones también, que parece que en cada una de sus aventuras aprende que existe la magia, ¿viste? Es como que se olvida de que, bueno, pero chabón, hace 5 años abriste el arca de la alianza. Ya sabéis que existen las cosas sobrenaturales. Acá también pasa algo que en la primera está como esto de esta maldición del oro azteca. Es como algo, viste, lo único fantástico que sucede. Y también en un momento que Jack Sparrow creo que se ofrece como para entregarse a Norrington, le dice, te estoy ofreciendo atrapar el Perla Negra, la única amenaza real pirata que queda en el Caribe.
Bueno, pero ese detalle le vas a reclamar, pero Dios mío.
Aparte, desde ese punto también podés criticar el hecho de que en la primera también dicen que es como la última especie de pirata que quedan, los pocos
sí,
remanentes,
sí.
Y después acá ves un millón de barcos y un montón de piratas de distintos países.
Sí, eso es tal cual lo que quise decir. Por
sí,
eso
pero
me
bueno,
parece...
ahora que sabemos cómo se hicieron, obviamente que van a pasar esas cosas, porque solamente, en teoría, van a ser una que tenía el miedo que sea un fracaso, y bueno, después
son cosas
que
al final del día, o sea, cuando
que...
estás viendo la película, no importa, no vas a estar pensando en eso, justamente.
Claro, demasiado, bueno, ya comentamos, pero demasiado inteligente me parece las cosas que sí tomaron de la 1, como lo del papá de Will, lo de la brújula y todo eso, para ir... escribiendo por ahí y por ese camino, digamos, que me parece que está súper... El camino del seguir con el papá de Will me parece súper lógico y súper inteligente, porque a pesar de que se dice eso en la 1, para mí queda como repicando el futuro de Will y todo eso.
Yo creo que la retroingeniería que hicieron se nota en algunas cosas, y también me parece que termina cagándolo la tercera, porque al final Will está como re enloquecido por salvar al padre, tanto que traiciona a su propia futura esposa. Me parece que termina siendo raro, pero a lo que quería llegar es a que, la primera me parece que es cerradísima. Es una película que la pones ahí en un estante, es perfecta. La segunda y la tercera, como son prácticamente una cosa en dos partes, y la tercera termina tan, viste, llegas al final rengueando, creo que afecta retroactivamente a la segunda, pero a lo que quería llegar es que la segunda tiene unas secuencias que por sí solas son fantásticas, son de esas cosas que...
Yo no puedo concebir el hecho de que no exista la segunda, porque me parece realmente perfecta en todo sentido.
Sí, sí. Sí, la creatividad y la imaginación que hay para usar todas las cosas que usan para las secuencias de acción es increíble.
Ahí tenés algo parecido en esto que criticábamos un poco de la tercera, de los idas y vueltas y las traiciones, que es medio confuso. Acá también están estas confusiones, pero están en función de cómo se va armando las secuencias de pelea, tipo quién tiene la espada, quién sí. se la pasa al otro.
Igual es mucho más claro y más simple, o sea, sí, como que sí. cada uno tiene su objetivo y se reentiende, claro.
Sí, es que sí, no, sí. No hay que menospreciar el hecho de que tenían un guión, chabón. Se necesita un guión para filmar una película. Entonces, para cuando al final hay una pelea de espadas entre tres personas, que las tres personas sabés qué es exactamente lo que quieren y por qué tienen que impedir que los otros dos obtengan lo que ellos quieren.
Tres personas y otras tres personas en paralelo también. O sea, eso es fantástico.
Y claro.
Sumale a la tripulación de Davy Jones. No, claro. El momento del final es espectacular, pero pongámoslo ahí en la plancha de corcho con un pin, porque primero quería hablar un poco de la isla Pelegosto.
Sí.
Una de las cosas típicas que creo que hoy en día no se permitiría a Disney hacer, para miedo que los cancele algún todo. Demente en Twitter.
Sí, recontra cancelado. ¿Cómo vas a decir que
sí, los negros que estos son indios caníbales? Pero me parece que es una típica cosa de una aventura de estas características. Y acá me parece que Gore Verbinski, con lo de las jaulas flotantes, que usan como hamacas.
No, eso es increíble. Aparte la música que usan cuando se empiezan a balancear.
Sí, que es una especie de vals.
Sí.
Pero bueno, buenísimo. Eso, sumado a todo lo que sucede con Jack Sparrow atado a la caña de bambú y las frutas.
Buenísimo.
Y cómo viste, funcionan de peso. Es espectacular. Está contado.
Y aparte está, digamos, hacen funcionar como una lógica de causa y consecuencia en toda esa, digamos, en toda esa secuencia de Jack cayéndose, tan bien que parece que se termina salvando de culo, ¿entendés? Tipo, parece que fuera una casualidad cuando está todo armado con una perfecta lógica de causa y consecuencia, de porque se cae un lado, termina el otro, bla, 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 que es, no, tipo, para mí es perfecto.
Es muy caricaturesco, tipo, sí. y funciona muy bien. Algo,
sí,
algo que me...
¿Por qué no se muere? O sea, cayó como que...
Es que algo
así,
que me encanta
tipo de
mucho
100
de...
metros.
Algo que me gusta mucho de lo que es Jack Sparrow es que recupera también un poco el espíritu de el slapstick, todo el tiempo, el humor con el cuerpo y cómo cae y cómo se mueve y cómo salta, y es fantástico.
Sí, tiene slapstick y también tiene mucho humor. Por eso, para mí no hay que olvidarse que que Jack Sparrow sea lo que es, también tiene mucho que ver con cómo están filmadas las situaciones y todo eso, cosas que no tienen tanto que ver con el personaje. Porque todo esto termina con que están ya sacando... Bueno, encima hay como una excusa del barco estaba encallado, pero ¿por qué ya no está más encallado? Porque estos dos piratas que habían aparecido.
Sí,
sí.
Que vuelven a retomar bien retomado de la 1 porque se relucían.
Sí,
dos.
Sí. Es como que también es una excusa medio... Por eso, por ahí la segunda se nota que se está recontra divirtiendo, algo que lamentablemente no se puede ver en la tercera. Y se están divirtiendo tanto que esas cosas ahí sí no te preguntás. Tipo, ¿por qué están justo estos acá? No importa, porque son unos grandes unos personajes muy entrañables.
La problemática que le dan al flaquito de ojo de madera, que es como que está medio con culpa y que intenta leer la Biblia y es como que por ahí tira alguna filosofía.
Sí, que aparte es gracioso, que es como súper inteligente, ¿viste? De repente, está muy bien.
Sí, la dicotomía del bien y del mal, no sé qué tira por ahí, muy divertido.
Nah, son grandes personajes. Pero bueno, quería decir que el momento este culmina con estos piratas intentando escaparse en el barco y de repente lo ves a Jack Sparrow corriendo. ¡Ah, ahí está Jack! Y de repente atrás lo persiguen. Eso
ese
parece salido de una comedia
del
periodo mudo, ¿viste?
Sí. No, y lo mismo el último plano cuando termina toda la secuencia de la fruta y todo eso, que él queda tirado, plano cenital, y cae pum, tipo el palo, y después el toda palo. La frutita alrededor. Como...
Sí.
Está contado con una presteza. Por eso te digo, esa secuencia la podés separar. Unos piratas que se están escapando de unos caníbales.
Sí, funciona sola.
Yo soy capaz de pagar una entrada de cine para ver solamente esa secuencia. O sea, me parece como que es algo que vale por sí solo.
Sí.
Pero si la entrada de cine solo fuese para ver eso, te perderías una de las mejores peleas de espada jamás filmadas, me parece. Bueno, vos, Vicky, querías volver a subrayar un poco lo buenísima que está la de la primera, que sí,
sí, está porque buenísima. El primer encuentro entre Jack y Will me parece buenísimo. O sea, es muy chiquito y simple en comparación, obviamente, a la cantidad de personajes y tramas que están sucediendo en la isla Cruces, creo que se llama.
La de la rueda.
La 2.
Sí.
Pero me parece fantástico porque al ser tan simple está re bien coreografiada. Y como buena secuencia de acción, te dice un montón de los personajes. O sea, como que ahí después de eso conoces bien quién es Will, en ese momento por lo menos, y cómo es Jack, y te das cuenta que lo conoce, y ya tiran esto de lo de que tiene una última bala y que no sabes si no le disparó porque tiene misericordia o porque de verdad está guardando esa bala para otra cosa. Me parece que pasan un montón de cosas en esa secuencia de la herrería que están planteadas exquisitamente. Además de que también ya se usa la comedia física, esto de que saltan del carrito a la madera de arriba,
sí,
y todo
y explota
esto,
la
como
música
que,
y te vuelves loco.
Sí, a pesar de que son tres pavadas que hay en esa herrería y las usan todas, tipo, excelentemente.
Sí, se nota que es una pelea que está aprovechando como el CTS, es todo. Exacto. Un interior que está hermosamente construido. Pero bueno, lo que tiene la segunda, digo, es que se supera. Con todo esto que pasa con la rueda, Jack Sparrow escapándose pero cayendo en la tumba y después la rueda lo agarra. Es que es como una idea atrás de la otra sin parar.
Sí.
Yo creo recordar que salí del cine de ver la segunda encantadísimo, más que nada por eso. De hecho, todo lo que sucede con el Kraken después casi me parece de más, porque todos los enredos ahí en esa isla son una locura.
O sea, como clímax, lo del Kraken está buenísimo, pero todo lo que pasa en la isla es una fiesta que no para un segundo aparte, todo el tiempo, tipo, pelean en el campanario, saltan a lo de la rueda, el primer encuentro que todos tienen distintas motivaciones por querer tener el cofre.
Claro, aparte también tenés que ir siguiendo el camino del corazón, que empieza en el cofre, pero después la agarra Nor, después la agarra Jack, lo mete en el jarro, después la agarra Nor.
Es como el juego ese, ¿viste? De la persona que pone la piedrita abajo de tres copas y la va mezclando. Bueno,
exacto.
Así, tenés que saber dónde está, te tenés que acordar dónde está el corazón.
También hay otro detalle que parece boludo, pero en la primera película no habían desenterrado un cofre de ningún lado. Otra típica cosa de piratas. A mí me parece que en la segunda...
Acá incluso tenés tipo un mapa, algo que encontrar y algo que desenterrar. O sea, está perfecto.
Sí, pero me gusta que al principio de la 2 hay medio un gag sobre eso, porque viste que Jack vuelve y le dice, encontré lo mejor, y es tipo un dibujo de una llave. Y te dicen, no, queremos algo brillante. No sé qué, no, esto es mucho mejor. Buenísimo.
Pero sí, para mí el clímax es esta pelea. De hecho, de nuevo, es una cosa que me parece que podría ser la película. No, igual acá están construyendo sobre todo lo que vino antes, así que es un poco más difícil separarlo, que como creo que puede llegar a suceder con lo de los caníbales. Pero después lo del Kraken, igualmente, para que no me maten, digo, está buenísimo. Cuando vuelve Jack Sparrow con ese plano desde abajo, con el sol.
Eso te iba a decir, ese de nuevo contrapicado para que... Parece que lo filma como que el dios, y la bala es buenísimo.
Además que estamos ante la primera vez realmente que hace algo noble, o sea, que
claro,
vuelve
y
con
que
su
también,
tripulación.
Se cumple lo que le había dicho Elizabeth, esto de que va a tener curiosidad lo que se siente como hacer lo correcto y todo esto, entonces bueno.
Sí, y después vamos, para mí, en lo que es el mejor gancho de la historia de los ganchos, que es la vuelta de Barbossa al final, tipo, terminas con eso y dame todas las películas inyectadas.
Yo le dije
y
eso,
venas.
Yo se lo dije a Vicky en un tweet cuando estaba haciendo las watch parties, de que el final de la segunda es increíble, a mí me da, cada vez que lo veo, que es como que me llena re emoción porque es un personaje que tanto quiero y me da escalofríos. O sea, lo veo y es buenísimo cómo cerrar una película de esa manera.
Es buenísimo. Aparte también queda que el monito seguía vivo y se había quedado. Aparte,
es que si prestas atención...
Hay un plano donde están las botas.
Claro, está en las botas y el mono cuando se lo entregan a tía Dalma va corriendo y se queda observando el cadáver de Barbosa.
Sí. Uh-huh. También amo lo absurdo que es que tipo a tía Dalma le dice, bueno, espera un pago. Sí, acá tengo un mono que no muere.
sí, en una jaulita.
Acepto el pago. ¿Sí?
O esto que le pasa...
Espectacular.
Esta cosa que le pasa a Jack, que cuando está caliente le tiene ganas de dispararle al mono, tipo para desquitarse.
Sí, lo del mono está bueno. Y encima el mono está... O sea, vuelve a ser no muerto. Sí, es un mono real. Eran dos monos, ¿viste? Como a veces...
Cada vez que Johnny Depp le disparaba, lo mataba de verdad.
Bueno, dicen que era
haciendo el método.
Dicen que era un quilombo filmar con el mono, porque un montón de veces hacía lo que se le cantaba y no acotaba las órdenes que le daban. Claro. Y era un re quilombo filmar con el mono.
Sí, sí. El quilombo que debe haber sido grabar con el mono, el loro, el perro.
Todo quebrado.
Esas son las razones por las cuales hoy en día todo animal que ves en una película de estas es CGI, se ve horrible.
Qué tristeza eso.
Bueno, en realidad hay una serie de cosas que tipo vos entendés, si ya no quieren, si ya las películas las hacen, viste, las ordenan accionistas, no
productores.
Porque a veces, claro, a veces uno dice productores como si fuese una mala palabra, pero a través de toda la historia del cine hubo productores que... Es un rol creativo importantísimo y uno entendía que a veces antes los productores eran productores porque les gustaba el cine, ¿viste? Les gustaba la plata, pero también les gustaba el cine. Esta es una de esas películas que son un producto comercial 100%, pero que intentaban ser también una buena película, que es lo que se entiende que ya no interesa tanto. Pero bueno, yo lo que quería decir es que es un gancho de la reputísima madre, porque aparte, de nuevo, me parece que con todo el amor que se le tiene a Jack Sparrow, Barbosa es un personajazo.
Sí. Recontra.
Y después, y la dinámica que la poca dinámica que tuvieron en la 1 es súper memorable, sobre todo el final. El final de Barbosa de la 1
también
me parece
está buenísimo.
Fantástico. Que lo último que diga sea tengo frío, o siento frío en realidad.
Es increíble.
No me lo esperaba con la primera vez que lo vi.
Y es hermoso que cuando vemos que revive, lo primero que haga es comer una manzana.
Que les encantaba. Aparte, bueno, esto ustedes ya lo dijeron, estos piratas, viste, tienen todos los dientes podridos.
Sí.
Hay un detalle de que Jack Sparrow tiene como una especie de costra al costado de la cara que se le va creciendo paulatinamente a través de las películas y entre las películas.
¿Sabés que eso lo noté esta vez? Y mirá que son películas que las vi un montón de veces, pero es la primera vez que noto lo de la costra.
Es un asco. Y se supone que es como una especie de chiste que agregó el maquillador porque es un síntoma de la sífilis. Para que te puedas dar una idea, si lo sabes, que Jack Sparrow tiene sífilis porque metió el pito.
En Tortuga no había mucha ESI.
Claro. Tal cual.
Pero bueno, lo que quería decir es que a mí me molesta un poco. Esa escena en sí misma está buenísima. La lástima que después Barbosa no saben qué hacer mucho con él en la tercera. Y yo creo, acá voy a decir algo que me parece que es la clase de cosa que hoy en día es más común, pero antes no era necesariamente así. Para mí probablemente Jack Sparrow debería haber muerto en el momento que se lo come el Kraken. Y la tercera debería haber sido, bueno, en vez de Jack Sparrow tenemos a Barbosa, que es un personaje igual de pintoresco.
Claro, y ahí te mandaba el ejecutivo a vos.
Claro.
Igual no estoy de acuerdo.
Eso es otra de las cosas. Yo no estoy de acuerdo tampoco, pero es una de las cosas que me encanta de la segunda también, es eso. El hecho de que por más que sepamos que van a ir a buscarlo y que va a volver a la vida, está genial que se hayan arriesgado a matar al protagonista y con semejante épica de la manera en que está contada. Y en relación a Barbosa, en que decís que está medio desaprovechada en la 3, igual, cada momento, cada escena que tiene en conjunto con Jack Sparrow, esa dinámica y esos celos
de
tipo, se miden el pito con
gag de los telescopios es buenísimo.
Los catalejos, claro.
Es muy divertido. Tampoco está muy aprovechado David Jones, me parece, pero bueno.
Eso es lo que para mí más le reprocho a la 3, Calypso, y que no esté aprovechado David Jones, porque bueno, está la excusa esta de que bueno, supuestamente está controlado por Baker y todo eso, pero ni con eso llegan a ser nada demasiado interesante, porque tipo tres veces lo vemos a David Jones, y no hace nada, y no sé, y me, en la 2 parecía un villano tan a la par de Barbosa, sí. Y a la 3, y en la 3 se me termina.
Aparte, el hecho de que, por ejemplo, en la 1 te encanta Barbosa, en la 2 no lo tenés, pero no lo extrañás, porque sí. Está tan bueno todo, que no tenés ese momento que decís, uy, la puta madre, ojalá estuviera Barbosa.
Después, es que se entiende cuando... que el reemplazo de Barbosa es David Jones.
Claro, y está re bien.
En la 2, la última vez que la vi me fijé bien, a la hora recién aparece David Jones, pero sí. Tanto se lo menciona, sí, sí, y todo como que se lo va construyendo, y el miedo que está teniendo Jack. Que,
sí,
que
y,
tiene
y la primera escena donde aparece eso, está buenísima de la 2. Sí.
Es buenísima, es súper terrorífica, y no sentís que esté desaprovechado a pesar de que casi la mitad de la película no está, porque está tan bien construido, y después sí está tan bien aprovechado todas sus escenas. Cada vez que sale el barco ese del... de que sale de superficie, es como épico.
Cómo cae el agua como cataratas de los cañones, sí, es impresionante.
Un placer.
Bueno, algo similar hacen en la primera, que creo que entendemos que son zombies. La tripulación del Perna Negra, creo que a la hora recién. O sea,
sí,
te adelantan un poquito,
y es una buena
con el
sorpresa
brazo.
Que toda esa situación que tiene Barbosa con Elizabeth, que también está re buena.
Sí.
Sí, pero primero viste que vemos la manito de uno de los.
Sí, el que lo visita
a
la cárcel.
El que lo visita a Jack en la cárcel.
Sí, te lo va amagando de a poco.
Sí, también está como re cuidado el tema de la luz de la luna y todo eso. Como que siempre que van a estar como forma humana, te muestra que está nublado. Y cuando sale la luna es cuando...
Claro, te muestra un plano de que se desnubló.
Sí,
sí, y aparte se divierten mucho con eso, digamos. Se tipo, con toda la pelea entre Jack y Barbosa, que está ahí en la cueva donde van pasando por los haces de luces, están re buenas.
Sí, aparte el hecho de que Jack se haya robado la moneda... es algo muy Jack, digamos, sí. Y a la vez funciona extremadamente bien para ese última batalla final.
¿Saben qué? Quedaría un tema que no hubo oportunidad de meter, que me pareció bastante divertido, y que es algo que vi que estuvieron hablando en las watch parties.
De todo hablamos, imagínate que fueron como 10 horas viendo el cariño.
Bueno, eso también es llamativo, ¿eh? Como son películas largas, más o menos que sí. Entre las 3 películas estas deben ser 9 horas y pico.
Sí, sí, sí. Así que todos los que estuvieron, toda la historia de la producción y todo eso, ya la escucharon, ya lo saben, porque la he contado. Así que disculpen.
Pero bueno, lo que quería decir es que me gustó, me pareció muy divertido que... También porque esto es algo de lo que estamos hablando últimamente, ¿no? ¿Cuál es lo que la empuja a el personaje de Keira Knightley, Elizabeth Swann, en la segunda película, es que está recaliente? Elizabeth Swann quiere
su noche de bodas.
Sí, sí, sí. Le arruinaron su noche de bodas y no se la va a perdonar a nadie. Además, después me gusta como toda la tensión sexual que hay tipo entre ella y Jack Sparrow, que juegan con esto de la curiosidad y no sé qué cosa. Y me parece que eso como que se resiente, y bueno, y más al final de todo, que tipo, hay una escena re hot con Will.
Sí, es una peli súper sugestiva, sí, sin mostrar, uh-huh, nada, que es como lo opuesto a lo que vemos todo con esta película de ahora, que todo está explicado, en cambio acá está todo sugerido, digamos, y toda esta tensión sexual está sugerida, tipo, yo cuando la veía de chica esto me pasaba así por arriba la cabeza, y nadie, y no había ningún niño traumatizado, no, tipo, tenía 10 años, no entendía una mierda, pero ahora lo
traumatizar.
Ves. No, tal cual, pero viste esta cosa de que tienen los ejecutivos de, bueno, que alguien quiere pensar en los niños, qué, claro, le va a pasar si ven, no sé, una pierna, ¿entendés? Nada, no les va a pasar nada, ¿entendés?
Pero acá incluso tienen chistes de, no sé, por ejemplo, cuando están abajo de las tablas en Singapur, que uno la mira por abajo de la pollera a, ay, Elizabeth, sí, y después, pobre, lo ve al gordo ese. Y tiene varias cosas así, tipo que le piden que se desnude. En las 3 películas hay mucho de humor sexual.
Por eso es lo que decía
de
estos piratas que son como un poco light, pero no tanto, digamos, como toda la posible violencia sexual hacia Elizabeth está siempre en juego ahí, está como latente. Vos sabés que siempre hay algo que le puede pasar y puede terminar muy mal. En
solo porque
3.
Es Disney, llegó ilesa la tercera, porque si no, en
claro,
la vida
nunca
real,
está puesto en
no
texto,
pasaba.
Pero la tensión existe, está sugerida.
Sí, más allá sí, de sí, eso, sí. Que me parece, no sé si estoy tan de acuerdo. O sea, sí, es algo que le puede llegar a pasar, pero sabés que nunca le pasaría. Pero
no,
sí
está,
me gusta
tal
esto
cual, pero el Disney de ahora nunca tipo permitiría que exista ni siquiera la sugerencia de que
nunca
algo
permitiría. Me parece que se haría un guión, tipo, te llega un guión a los ejecutivos que tienen que leer, viste, para ver si es lo suficientemente puritana. le llega este guión, leen que hay un momento en donde una mujer está en un barco con 15 piratas y dirían, esto no puede ser, porque en China...
No, la chica le tiene que explicar que está mal a todos los piratas, sí, lo que está haciendo.
Que eso probablemente sea lo que pase ahora, que están buscando hacer un reboot con una protagonista femenina en vez de Jack Sparrow, por todo el tema de Johnny Depp.
Sí, ahora se están haciendo toda la versión mujer con de todos los personajes, cosa que es una tendencia súper extraña. Pero bueno, quería rescatar eso. Es una película sensual. Hay dos escenas, me parece, con que en las que Elizabeth Swann parece que tipo le quiere arrancar la cara a Jack Sparrow.
Sí, yo lo re-shipeaba, pues tenía 14 años. Y bueno, y Elizabeth se la rechapa a Jack Sparrow. Tipo, un chape que no sé si hoy vemos en las películas de Disney.
Ni en
pedo. Porque es como un chape, tipo, hot y fuerte.
Yo me acuerdo de haber leído una entrevista a Johnny Depp en el momento que se había estrenado la película, y que él decía que una de las cosas que no le había gustado para nada era tener que besarla a ella, porque era una piba mucho más joven que él.
Claro.
Y sí, debe ser... encima eso, en la primera película creo que Keira Knightley tenía 17 años.
17, sí.
¿En serio? ¿Tan joven era?
Re pibita, sí, sí, sí,
sí. Sí, igual ni parece, ¿viste? Pero
no parece, sí, pensé que tendría 20 y pico.
Claro.
Pero bueno, no 17.
Sí, 20 habrá tenido en la segunda con él.
Lo que pasa es que es muy alta, qué sé yo.
Sí, sí, yo me di una idea de que esa... Porque viste que después de que, o sea, supuestamente lo besa para distraerlo mientras la esposa.
Sí.
Pero se nota que...
Todo el tiempo está la cuestión de que mira la brújula y apunta a él.
Sí, claro.
Se nota que está recontra caliente. Pasa que, de nuevo, yo llego a la conclusión de que me creo que en realidad después prefiere quedarse con Will. Porque yo interpreto algo que sí, de nuevo, en las películas, incluso en esta época, ¿eh? En las películas, en las películas estilo Disney... Pero no necesariamente solamente de Disney, la calentura no existe. Si querés, si le haces ojitos a un miembro del sexo opuesto, obligatoriamente, es porque te querés casar con él, ¿viste?
Claro.
Pero acá sí. Me parece que Elizabeth, como no tuvo su noche de bodas, está recaliente. Y después se entiende que no es que estuvo enamorado de Jack. O sea, estaba intrigada, pero... Igual, una cosa que creo que lo hablamos con vos, Vicky... Esta última vez no pude dejar de pensar cuando veía estos momentos en donde, de nuevo, Keira Knightley parece que se lo quiere tirar encima a Johnny Depp. Tal vez ahí ves que tenía 17 años y no estaba tanto actuando, ¿eh? Pero yo no podía dejar de pensar el caldo de olores que debía tener.
Sí. La mezcla de transpiración. No, si literal, aparte de Johnny Depp, la mezcla entre transpiración y olor a alcohol.
Te suspira y te caes por la borda. O sea, está comprobado.
Bueno, sí, claro, después en la tercera hacen un chiste con eso.
Sí.
Pero bueno, nada, es un detalle. Me parece que es otra de las tantas cosas que no se ven hoy en día.
Se puede terminar diciendo como conclusión que así como estos piratas que nos son mostrados en las películas están como en extinción, un poco pasó lo mismo. Ese tipo de cine se extinguió y ya no están entre nosotros.
No, oh, es que tristeza, Nicolás.
Bueno, perdón que la tire trabajo, pero es verdad.
Sí, pero encima es muy loco porque esta... No son tan viejas tampoco ni nada, pero no. Pero bueno, era muy diferente todo.
No sé, yo siento que tipo tiene que haber un cineasta con un poco de imaginación, ¿entendés? Tipo John Krasinski, uno que sepa más o menos poner la cámara en un lugar.
Es que no los dejan, cuando se pasan a estos tanques no los dejan.
Fíjate acá cómo se podían salir con la suya, o sea, literal que había un montón de objeciones, hasta el mismo Jack Sparrow, pero a Gore Verbinski le gustaba tanto... Que bueno, la palabra final era la suya y después terminó funcionando y él terminó teniendo razón. Pero si hubiera sido hoy en día, la palabra final es la del ejecutivo. A mí me chupó un huevo lo que quería hacer vos, director.
Sí, son 20 años de invisibilizar o minimizar el rol del director y de cualquier artista que pueda traer su visión a un proyecto, ¿no? Pero yo quería cerrar, tal vez, tipo, para darle una vuelta. Creo que. Espero que no haga que sea todavía más triste la nota que presentaste vos, Nico. Pero yo recordaba estas películas, como les dije, ¿viste? Después de ver la tercera me desencanté y las recordaba como unos buenos tanques que habían habido en la década del 2000. Nada del otro mundo. No lo recordaba como vos, Vicky, que es como unas películas más importantes. Para vos no lo recordaba como el cariño que les tengo a las Volver al Futuro, las de Indiana Jones.
Ah, para mí
y ahora sí. Volviendo a verlas, es muy llamativo que las cosas estas fueron cambiando tan paulatinamente que ahora, en retrospectiva, ¿viste? Sí, es como una especie de película en peligro de extinción que en ese momento no sabíamos que iba a ser así. Es una cosa de locos. Pero bueno, estos son los temas que siempre estamos desarrollando. Estamos desarrollando en general porque son temas que nos preocupan. En los vivos que hacemos con Vicky en Twitch, los invitamos a que nos vean ahí. También son temas que estamos tocando, no pudiendo evitar tocar en nuestro podcast spin-off de Kémese, que se llama La Industria, en donde hablamos con Vicky, pero también con AUCM de temas como este. Así que nada, aprovecho
para chivear.
Sí, aprovecho este espacio publicitario improvisado para cerrar este podcast. Esto fue Kémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
En la atracción, los piratas son robots.